¿Y si pudiésemos narrar nuestra vida solamente con música? Encontrar la sonoridad que explica una emoción. Conoce biografías que solo la música puede contar. El soundtrack de una vida. Con Laura Barrera.
El soundtrack de una vida. La cultura húngara y la mexicana se debatieron a lo largo de su infancia.
Y de la otra realidad de judía y europea, pues totalmente de afuera, porque yo no vivía ni en Tecamachalco, ni en Bosques, ni nada que ver, ¿no? Ni iba a colegios particulares, o sea, siempre como ni de un lado ni de otro.
Creció en un medio donde el riesgo era constante.
Entonces, pues yo era una niña ahí, una adolescente muy rebelde, que se juntaba con pandillas, que andaba en la calle, con los chavos, con las caguamas. Era un entorno muy violento.
La búsqueda de sus raíces identitarias la ha llevado a experiencias intensas.
A los 19 años me fue a vivir a Israel un año. Te estoy hablando de 1984. Israel estaba en guerra con Líbano.
Hoy nos platica de todo ello con la complicidad de la música que la ha acompañado. Mónica Brown, gracias por estar aquí. Mónica es narradora, poeta, editora mexicana con amplia experiencia en el sector público y privado, experta en comunicación, desarrollo de nuevos proyectos, supervisión de productos editoriales, televisivos, radiofónicos, interesada también en la divulgación de temas de sexualidad y cultura. Es fundadora de Nieve de Chamoy, editorial independiente nacida en 2014, y mediante Brown Ediciones trabaja en extraordinarios proyectos de autoedición. La propuesta que nos traes, Mónica, inicia con Che Araña de Cricri.
Bueno, me fui en este recorrido vital, cronológicamente, ¿verdad? Y mis primeros recuerdos relacionados con la música, o de los primeros, pues son yo, frente a una consola de esas que ahora están en los museos cuando hacen exposiciones de los 60s, oyendo mi disco de Cricri, obsesivamente, mil veces. Y esa experiencia de estar sola en la sala de mi casa, con mi viaje mental a través de la música de Cricri, de las rimas maravillosas que seguramente influyeron en que me gustara tanto la literatura desde niña, imaginando escenarios y cantando y bailando y haciendo mis shows para mí misma, ¿verdad? Yo creo que si hubiera tenido TikTok, pues hubiera estado ahí enloquecida, pero para bien o para mal, y yo creo que para bien, no había nada de eso. Entonces solo tenías tu imaginación. Y como yo no tuve hermanos hasta los 6 años, y después, 6 años después, hasta los 12, pues en la práctica fui casi hija única. Entonces eso propicia muchas cosas. Propicia quizá esa habilidad para estar contigo misma y estar con tu imaginación, que ahora con tantos estímulos pues es súper difícil que los niños tengan, ¿no? Y los adultos. Vivía en la colonia Sector Popular.
Al fondo del barril desvencijado que alumbra un rayo de sol, la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón. Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel, y su cola menea con sentimiento llevando el ritmo del baile aquel. Che, araña, baila con maña, hay que contar. 3 pasitos, arrastraditos, pa' adelante y para atrás. Entre las astillas carcomidas que quedan del viejo tonel, se asoma petulante la clientela y de puntillas penetra en él. Brillantes cucarachas aburridas, pulgones fatigados de picar, más otras sabandijas relamidas que se reúnen a trasnochar. Cheers! Maraña baila con maña, hay que contar. Tres pasitos arrastraditos pa' adelante y para atrás. Baila con maña, hay que contar. Tres pasitos arrastraditos pa' adelante y pa' atrás.
Che Araña, escuchamos a Cricri, un clásico de este cantautor mexicano, en compañía de Mónica Brown, quien es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y tiene estudios de maestría en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. Vamos con Brahms. Mónica, danza húngara número 5, vamos a escuchar el Allegro, con la London Festival Orchestra, dirigida por Alfred Scholz. ¿A dónde te hace viajar cuando escuchas esa música? ¿A dónde te vas?
Pues a la tierra de mi papá, que es Hungría, ni más ni menos. Bueno, escogí justamente esa danza porque me encantaba desde niña, porque me encanta esa música obsesiva y enloquecida. Y ¿cómo la podría yo definir? Pues sí, como obsesiva, ¿no? Yo oía pura música clásica en mi casa. O sea, era una dictadura de la música clásica prácticamente. Rara vez escuchaba algo que no fuera eso, porque mi papá acaparaba, pues, el tocadiscos y ponía su música. Mi papá emigró de Hungría a México en el 56. Y bueno, pues venía de una cultura, pues, completamente distinta, ¿no? Donde, pues, así como uno tiene aquí el pase de la Cineteca y va a todas las muestras, pues ahí va todas las temporadas de la ópera desde chiquito. O sea, la música clásica era muy importante. Para él, en mi casa, oía ópera todo el día, cantaba ópera bastante mal. Entonces, pues yo crecí oyendo eso. Y bueno, había cosas que me gustaban muchísimo, unas más que otras, obviamente, ¿no? Wagner no me gustaba, desde luego. Pero esto sí. Entonces, bueno, esta pieza en particular, pues me recuerda todo ese acervo musical de mi casa y lo húngaro, ¿no? Que era otra cosa, pues, muy importante, porque en mi casa mi abuela vivía con nosotros, mi abuela y mi papá hablaban en húngaro. Yo hablaba húngaro hasta los 6 años perfectamente y se comía comida húngara. También comida mexicana y luego unas mezclas que hay en mi casa que son comida de fusión húngaro-mexicana única. Porque además hay mucha afinidad entre la gastronomía húngara y la mexicana, es de saber, ¿eh? Todo tiene chile, o sea, que aunque no pique, pimiento, páprica, cebolla y jitomate, prácticamente todo. Entonces, el paladar mexicano nos encanta lo húngaro y viceversa, ¿no? Mis tíos húngaros, bueno, se volvían locos con el pozole que sea mi abuelita, ¿no? Mi abuela mexicana. Entonces, bueno, pues crecí en ese entorno húngaro-mexicano raro. Thank you.
Escuchamos el movimiento Allegro de la danza húngara número 5 de Brahms con la London Festival Orchestra dirigida por Alfred Scholz. Estamos con Mónica Braun, quien figura en una docena de antologías de poesía, en una de cuento, en también entrevistas diversas que han sido publicadas. Vamos con la cumbia sampuesana, con el supergrupo Colombia, que forma parte de tu historia.
Porque cuando yo tenía como 10 años nos fuimos a vivir a Ecatepec, a una colonia que se llama Jardines de Casanueva, que nadie conoce, que está junto a una más famosa que es Ciudad Azteca. Entonces, pues imagínate ahí la esquizofrenia de esta niña de 10 años con el papá húngaro, judío, en una colonia súper popular, en una primaria de gobierno, además, en el turno de la tarde. O sea, nada que ver, porque yo no encajaba nunca. Por mi historia personal, es una historia muy rara. Seguramente era la única judía en el municipio. Mis papás no tenían dinero, entonces la situación económica era bastante precaria, pero las costumbres de mi casa no tenían nada que ver con las costumbres de mis compañeros de la escuela. O sea, nosotros no teníamos un peso, pero mi papá tomaba vino tinto con las comidas todos los días, se oía ópera y música clásica, pero afuera se ponía el sonidero con las cumbias. Y yo tenía 10, o sea, yo plena adolescencia, y a mí me hechizaba todo eso. Me asomaba por la ventana ese universo que era completamente desconocido para mí. Que te digo, a pesar de que mi mamá es mexicana, mi relación familiar más cercana era con la familia de mi papá. Porque mi mamá no tenía hermanos, mi abuela tampoco. Bueno, sí tenía, pero medios hermanos. Pero digamos que toda mi vida familiar era más del lado de mi papá, más húngara que mexicana. Entonces era una cosa muy rara. Y entonces yo ahí me ponía en la ventana y oía las cumbias y era un mundo ajeno, ¿no? Los sonideros cerraban la calle. Se cerraba la calle. Cuando había fiestas de 15 años, pues eran semanas de ensayos de la fiesta de 15 años y del vals y no sé qué. Y yo, curiosa como siempre soy y abierta, me fui involucrando. O sea, yo me acerqué a ese mundo que no era el mío y me lo apropié. Entonces, pues, bailo bien, bastante bien las cumbias. Sí, pero era como una intromisión, ¿sabes? Porque no era mi realidad, que acabó siéndola, ¿no? Pero siempre como desde afuera. Y de la otra realidad de judía y europea, pues totalmente de afuera, porque yo no vivía ni en Tecamachalco, ni en bosques, ni nada que ver, ¿no? Ni iba a colegios particulares, o sea, siempre como ni de un lado ni de otro, sino una mezcla así muy rara. Y bueno, esa cumbia en particular la pongo porque es importante, pero no podría decir que me gusta, se me hacía siniestra. De hecho, fíjate, no la encontraba porque nunca supe cómo se llamaba y me ayudó ChatGPT. Y entonces le dije, necesito encontrar el nombre de una cumbia súper siniestra que estaba de moda en los 80s. Y la primera que me dijo fue esa. Siniestra es la palabra que me viene a la mente. Me daba miedo oírla, me daba miedo. O sea, la asocio con cosas no muy placenteras, la verdad, porque crecer en Ecatepec no es precisamente padre. Entonces, pues yo era una niña ahí, una adolescente muy rebelde, que se juntaba con pandillas, que andaba en la calle, con los chavos, con las caguamas. Era un entorno muy violento, nunca me pasó nada. Sobreviví la experiencia, pero vaya que es una experiencia fuerte, ¿no? Viví ahí de los 10 a los 16 años, en una situación bastante complicada.
Recordando este tema, con el supergrupo Colombia, la cumbia sampuesana. We'll be right back.
Escuchamos la cumbia sampuesana con el supergrupo Colombia que nos ha traído Mónica Brown. Qué experiencias de vida nos está compartiendo. Mónica, de verdad, muchísimas gracias. Nos cambias de nuevo de registro.
Sí.
Aquí está Alfredo Zitarrosa con Adagio en mi país. Algo muy hermoso. Eso sí, yo creo que sí te gusta. Pero sí, más allá de que te guste o no, lo importante es la experiencia que está vinculada con ello.
Sí, bueno, pues es todo el descubrimiento adolescente y todo el despertar político y todo lo que conlleva empezar a leer el periódico y empezar a ir a marchas, ¿verdad? Nos venimos a la Ciudad de México, a la colonia Álamos, cuando yo tenía 16 años. Y pues para mí fue lo máximo que me pudo pasar, porque, digo, en el Estado de México no teníamos ni teléfono, no subía el agua al segundo, o sea, nos bañábamos a jicarazos. Y a la colonia Álamos, una colonia clase mediera, muy bonita, vieja, con mucho encanto, con mucha personalidad, pues bueno, yo ya me sentía soñada porque pues tenía los servicios básicos, pasaba el camión de la basura, ¿verdad? Estaba a 2 cuadras del metro y se me abrió el mundo, ¿no? Pues conocer otra gente, poder ir a cafés, poder ir al cine, absorber toda la enorme oferta cultural que tiene la Ciudad de México y que en el Estado de México, bueno, brilla por su ausencia. Brillaba, yo creo que sigue brillando seguramente, porque allá no había absolutamente nada que hacer. No había ni un parque al cual ir, no había absolutamente nada. Entonces, de pronto, así, el cine, los museos, ir a Chapultepec, ir a, no sé, a los panteones viejos, a ver las tumbas. O sea, bueno, fue maravilloso para mí, toda esa parte de mi vida. Y bueno, pues, empecé a involucrarme con, pues, interesarme por la política, obviamente a ser de izquierda, porque, pues, ¿cómo no? Y obviamente, pues, ahí está Zitarrosa, que eso me causó bastantes conflictos con mi papá, por ejemplo, porque mi papá había luchado contra el ejército soviético. Peleó en la guerra de Hungría contra la invasión soviética y no había nada que lo odiara más que el comunismo. Y yo en ese momento no lo podía entender porque yo lo veía con otros ojos, ¿no? Con los ojos idealistas con los que lo puedes ver a los 16, 17, 18 años, que son los buenos contra los malos cerdos capitalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese discurso que tiene uno a esa edad y que, bueno, es comprensible. Soy misericordia conmigo. Pero mi papá decía que vivir bajo el comunismo era peor que vivir bajo los nazis, a ese grado. Entonces, bueno, a pesar de todo y de las vacunas que me puso mi papá contra el comunismo, pues yo era bastante rojilla y Zitarrosa me parecía lo máximo, me sigue pareciendo y su voz me sigue pareciendo la cosa más hermosa que puede existir en la tierra junto con la de Leonard Cohen. Y esa canción es bellísima.
En mi país, qué tristeza. La pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Thank you.
Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi país. Mónica Brown tuvo dos veces la beca Jóvenes Creadores del Fonca en el área de poesía y ganó en 1994 el premio de poesía Punto de Partida. Muy importante reconocimiento. Vamos con Silvio Rodríguez. La gaviota es lo que has elegido, Mónica.
Sí. Sigue con el registro de izquierdoso, la enorme aportación de Silvio Rodríguez, esa capacidad de hacer poesía con las letras y la música hermosísima, que me va a seguir gustando toda la vida. Pero esto lo escogí y viene a cuento porque a los 19 años me fue a vivir a Israel un año. Te estoy hablando de 1984. Israel estaba en guerra con Líbano y yo me hice novia de un chavo israelí, de un kibutz, que como todos los chavos israelíes, era soldado. Porque todos pasan por el servicio militar 3 años, hombres y mujeres. Entonces, este chavo era soldado. Yo me llevé de México, obviamente, 84, mis cassettes favoritos, ¿no? Mis cassettes favoritos, que no sé, me habré llevado 5 o 6 cassettes. Y entre esos, y obviamente, iba uno de Silvio Rodríguez. Pero ya estando ya, y de repente oír otra vez esa canción, y teniendo un novio que se iba a la guerra, y se iba a la guerra de domingo, seguramente, a jueves, ¿no? Y llegaba nada más el fin de semana, y yo decía, lo van a matar. Todo el tiempo estaba su vida en peligro. Yo cuando dormía con él, abajo de su cama estaba un rifle. Eso es muy choqueante, ¿no? Cuando vienes de México, o sea, yo no entendía absolutamente nada. La presencia de la guerra, tan fuerte y tan omnipresente en ese país, ¿qué te puedo decir? Desde siempre. Era muy fuerte para mí esa experiencia. Y cuando pienso en mi vida en el kibutz, pues me acuerdo mucho de eso, ¿no? De todo ese desconcierto, de estar rodeada de refugios antibombas. Aparte en México en 84, o sea, la guerra era una cosa que no existía. Ahora ya no es así. A lo mejor sigue siendo así para los que vivimos en la Ciudad de México, pero para muchos otros lugares la guerra es algo que está ahí ya. En el 84, ¿no? Entonces fue una cosa muy fuerte para mí, muy fuerte. Además yo iba, no solo no hablaba hebreo porque yo no había estudiado en escuelas judías, tampoco hablaba inglés. Porque en mi secundaria me enseñaron francés. Entonces hablaba un poquito de francés, pero cero inglés. Fue una experiencia muy fuerte para mí vivir ahí porque me sentí absolutamente sola, absolutamente rara, absolutamente ajena. Extrañaba México muchísimo. Obviamente, pues no había internet. Escribías una carta a tu casa, tardaba un mes en llegar y tardaba un mes en llegar la respuesta. Entonces estaba yo totalmente aislada, sin dinero porque me fui con $20. No fue tampoco una época que digamos muy disfrutable y sin embargo me marcó absolutamente. Pues eso, vivir sola en otro lado del mundo sin dinero, sin el idioma, los 19, y aprender el idioma y aprender a moverte, a ingeniártelas, empezar a viajar, resolver como volverte adulto, ¿no? Pero de golpe. Un poco de golpe. Ver tu país con perspectiva, no idealizar de ninguna manera Israel, como lo inculcan a uno en los grupos a los que va de chavo. Bueno, ya no puedo hablar de Israel porque el país que yo conocí no es el de ahorita. Yo no he regresado, entonces creo que no tengo idea ya de qué país es ese. Fue una experiencia muy fuerte para mí y muy enriquecedora también, porque además conviví con gente de todo el mundo, obviamente, de una forma, pues todos en esa sensación de aislamiento, todos en esa experiencia vital tan importante. Se crearon vínculos muy fuertes. Pues eso, sales del pueblo y ves el mundo.
Corrían los días de a fines de guerra. Había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Elevó los ojos, respiró profundo. La palabra cielo se hizo en su boca. Y como si no hubiera más en el mundo, por el firmamento pasó una gaviota. Gaviota, gaviota, paz del equilibrio. Cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura delirio. Aire y bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas? Canción de la brisa.
tan rápida, tan detenida. Disparo en la sien y metralla en la risa. Gaviota que pasa y se lleva la vida.
Más entretenimiento, cultura, información y buena música. La mejor programación radiofónica ahora al alcance de tu mano en www.imer.mx/programas. Descubre las mejores producciones del Instituto Mexicano de la Radio y encuentra más capítulos de El Soundtrack de una Vida.
Corrían los días y a fines de guerra. Pasó...
El Soundtrack de una Vida. En un momento regresamos. El Soundtrack de una Vida. Ya regresamos.
Busca más capítulos de El Soundtrack de una Vida en www.imer.mx/programas. Allí encontrarás también las mejores producciones del Instituto Mexicano de la Radio para que las escuches cuando, dónde y como quieras. La Gaviota, Silvio Rodríguez. Mónica Brown tiene más de 30 años de experiencia en el medio editorial, editado revistas como Viceversa, Harper's Bazaar, numerosos libros en McGraw-Hill, en Trilce Ediciones, fue coordinadora general de educación y divulgación en Profeco. Vamos con Time in a Bottle, a cargo de Jim Croce.
Bueno, eso también está un poquito ligado a salir de la comarca, y te digo que yo no hablaba inglés y yo... Pues esas visiones que tiene uno adolescentes, ¿no? Es, los gringos son malos. Y yo ya, entre otras cosas, descubrí, cuando empecé a aprender inglés, que no te diré que lo domino, ¿verdad? Pero me defiendo. Y descubrí, pues, que también había gringos buenos, ¿no? Empecé a oír a Bob Dylan, empecé a Carole King, y se me abrió otro universo otra vez, ¿no? A través del idioma. Y bueno, esa canción en particular, que es súper nostálgica y súper bonita, me recuerda mucho las partes agradables de esa experiencia en el kibutz, sobre todo cuando me cambié de, porque estuve en dos kibutzim, el primero bastante más aislado, en los altos del Golán, con pocos extranjeros, una comunidad más cerrada, y luego me cambié a otro los últimos 6 meses cerca de Tel Aviv, donde había muchos voluntarios de todo el mundo, que fue mucho más padre esa experiencia. Y hice amistad con mucha gente, tuve un novio canadiense, una mejor amiga californiana, otra de Texas. Entonces, como que se me abrió también otra ventana a otro mundo, ¿no? Que es el de los gringos que odia Trump. Por sintetizar.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day. Till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know that you're the one I want to go through time with.
Time in a Bottle, Jim Croce. Mónica Brown es autora de los libros de poesía La Luz Inversa, editado por la UAM en 1996, El Pan de lo Irremediable por la Universidad Veracruzana en el año 2021, y ahora nos narra, yendo de la cama al living de Charly García, cuáles son esas emociones y esas memorias que despierta.
Oye, otra vez me voy para allá, para el kibutz. Otro descubrimiento, qué importante fue básico. Y ve cuántos años pasaron, 40, ¿no? Más de 40. En mi soledad y en mi aislamiento, sobre todo en el primer kibutz, descubrí a maravillada las comunidades de argentinos, de grupos de chavos argentinos que iban al kibutz. Y yo me hermanaba con ellos inmediatamente porque me identificaba con ellos muchísimo. Eso ya lo puedes ver desde el Che Araña. Amo el tango, por ejemplo. Y obviamente fue mi época de descubrimiento de los grandes autores del boom latinoamericano, y obviamente leía como loca a Borges y a Cortázar, y esos chavos argentinos eran otra ventana, otra realidad, y además yo estaba muy politizada, y estos chavos también, entonces eran muy diferentes a los chicos de mi grupo mexicano, y eso es también otra cosa muy muy fuerte. Estos chavos judíos argentinos eran más argentinos que judíos, eran gente normal. Las comunidades mexicanas suelen ser muy cerradas, muy, muy, muy cerradas. Y estos chavos no. Estos chavos eran chavos que iban en el metro, que eran chavos clase media, gente normal. Yo me identificaba mucho más con ellos que con mis compañeros. Yo tenía mucho más en común con esos chavos argentinos que con mis compañeros. Y aparte también, estando ya tan lejos en el idioma tal, descubres lo latinoamericano que eres, ¿no? O sea, los demás latinoamericanos son tus hermanos latinoamericanos. Entonces, yo creo que a Charly quizás lo conocí antes, poco antes, o no sé, pues. Pero pues también descubrí el rock argentino, como nos pasó a mucha gente de mi generación. Pues fue todo un acontecimiento, ¿no? Y yo amaba a Charly García y me sigue encantando. Me recuerda a mis tardes con mis amigos argentinos tomando mate y cantando, y etcétera.
Pasear el limusín, cortar las flores del jardín. Puedes cambiar el sabor y esconderte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y poder llevar tu mundo al cielo. Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al
de la cama al living, Charly García. Mónica Brown es fundadora de Nieve de Chamoy Editorial, que es una editorial independiente mexicana nacida en 2014. Se publican libros intensos para gustos audaces, ¿verdad? Así es, Mónica. De gran calidad, libros ambiciosos, arriesgados, que retan siempre al público. Una empresa que ofrece desarrollo de aplicaciones también, edición de e-books, de libros impresos con un enfoque multidisciplinario y con portadas que no pasan inadvertidas, con portadas muy atractivas, muy divertidas en muchos casos. Nothing Compares to You con Sinéad O'Connor es lo que tenemos enseguida, y seguro por una buena razón, Mónica.
Uf, esa mujer para mí en esa época me parecía lo máximo. Por todo, por su personalidad, por los ovarios que tenía tan grandes, que después le costaron mucho. Pero a mí me recuerda cuando ya regresé a México y poco tiempo después me fui de mi casa. Viví como 4 meses en casa de mis papás y ya no podía vivir con mis papás después de haber vivido un año sola ya y haber hecho y deshecho mil cosas. Entonces me fui muy joven de mi casa y ese disco me recuerda igual esas tardes yo sola en mi casa cantando a todo pulmón como cuando era niña, como cuando iba a Cri Cri, pero ya desde mi independencia, desde esa sensación incomparable y maravillosa que es ser una chavita de 21, 22 años, mantenerte sola, vivir sola y ser libre y ser tú y hacer tontería lo que se te da la gana. Yo creo que no hay nada más maravilloso que esa sensación. Y Shinee era como mucho eso, ¿no? Esa mujer independiente que se atrevía, que decía, que hablaba sin tapujos de lo que se le daba la gana, que después rompió la foto del Papa. Yo debo decirte que soy anticlerical o más no poder. Yo creo que la única gente que odia más las religiones que yo es de ser Fernando Vallejo. Y luego yo, las que sea. Las religiones me parecen una cosa espantosa. Entonces, pues esa mujer como que encarna mucho de eso. Mira, o sea, mi papá, judío absolutamente, pero no iba a la sinagoga, no, era ateo. Mi papá era ateo. Era un judío ateo, pero toda la familia húngara era, o sea, de sus papás y todo, judíos de by the book, ¿no? Y mi mamá, católica, pero también, no atea, pero agnóstica. Vivía mi abuela con nosotros, paterna, 6 años, y luego mi abuela católica. Entonces, mi abuela católica, por ejemplo, me llevaba a la iglesia. Me acuerdo más de ella que de la otra, porque de la otra yo estaba muy chiquita. Y con mi abuela católica, Conchita, me llevaba a la iglesia. No me bautizaron ni mucho menos, pero ella era muy católica, íbamos a la iglesia y yo, no sé, tendría 9, 10 años cuando me di cuenta que el padre hablaba de la pobreza y de los pobres, no sé qué, y luego se subió un coche del año y yo decía, a ver cómo, o que había niños que me sacaban la lengua en la misa, o sea, cosas que son de lógica. Que yo decía, esto no, y un ser invisible en el cielo, ¿cómo? O sea, ¿pero cómo? Entonces se me hace absurdo, o sea, se me hizo absurdo todo el tema religioso, primero católico porque fue en el que me imbuí, desde los 10, 12 años, yo a los 12 años ya era atea, totalmente, ¿no? Mi abuelita cuando me ponía yo, hacía algún berrinche, me acuerdo que me echaba agua bendita. Y yo, bueno, me retorcía más, pero no porque se me salía el chamuco, sino porque me indignaba, ¿no? Pero, o sea, yo sabía que mi papá era judío, que toda mi familia había estado en la Segunda Guerra, que toda la familia, que se habían muerto en los campos de concentración, y eso es muy fuerte. Y eso te deja una herida, aunque no lo hayas vivido tú, muy profunda, ¿no? Hay estudios, de hecho, de epigenética, que dicen que es totalmente real y que no se te cura. Mi papá escapó de un gueto a los 12 años, en medio de cadáveres. Y es, en la historia, desde una perspectiva histórica, pues casi me toca, ¿no? O sea, que nací 20 años después del fin de la Segunda Guerra. O sea, siempre tuve esa sensación de, híjole, si tú hubieras estado ahí, ¿no? Si a tu papá lo hubieran matado, tú no existirías. O sea, siempre fue una presencia, aunque mi papá no se clavaba en hablar de la guerra ni nada, se integró muy bien a México, lo que quieras. Eso era una parte de mi historia fundamental y sigue siendo y lo va a ser siempre. Pero yo decía que eso es ser judío, porque no teníamos relación con la comunidad judía, para nada. ¿Y eso qué es? ¿Y una sinagoga qué es? ¿Y esa religión qué onda? Y entonces yo fui la que le dijo a mi papá, llévame a una sinagoga, quiero ir a una sinagoga. Entonces mi papá volvió a pisar una sinagoga hasta que yo tenía 16 años, porque él había borrado eso totalmente de su vida. Entonces fue como una incursión cultural. Y bueno, ya después, ya ves cómo es la vida, en 85 se cayó el edificio donde vivían mis tíos, el hermano de mi papá y su esposa, que habían estado en un campo de concentración y habían sobrevivido. Y ahí se murieron. Entonces imagínate el shock que fue eso para nosotros. Yo tenía 20 años, recién había regresado de Israel. Entonces mi papá empezó a ir a rezar a la sinagoga, a decir Kaddish, y quién sabe qué le pasó, que volvió, hizo dos cosas rarísimas. Una fue volver a fumar, que ya no fumaba, y otra en que empezó a volverse religioso. Creer en Dios. Religioso no, pero sí iba a la sinagoga todos los viernes. Y yo cuando me fui de la casa, empecé a agarrar como la cena del viernes de Shabbat para ver a mis papás. Se volvió así como una tradición ir a la casa. Pero bueno, o sea, así te digo que en mi casa había árbol de Navidad. O sea, era una cosa muy loca. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away.
since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose.
Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor, una historia de búsqueda de identidad de Mónica Brown. Gracias por compartir todas estas historias, estos relatos. Ella es editora, desarrolladora de proyectos comunicativos, especialmente de productos editoriales. I'm Your Man, Leonard Cohen, ya me lo mencionaste hace un momentito, que es de tus favoritos, pero cuéntanos más.
Bueno, pues esa canción es el himno de toda mujer que dice, híjole, mano, ¿cuándo voy a encontrar al bueno? No hemos tocado ese tema, pero yo viví como con 6 parejas. Entonces, imagínate, o sea, como Liz Taylor. No me casaba, pero pues no hacía falta, ¿no? Pues siempre en la búsqueda de una relación que no fuera tóxica, podríamos decir. Ahora no se usaba mucho ese término en ese entonces, pero siempre esa necesidad, a pesar de que siempre he sido independiente y siempre he amado ser independiente y he estado orgullosa de ser independiente y de que todo lo que he hecho lo hice sola, siempre estaba el anhelo de una pareja. Y siempre muchas desilusiones en el camino, que me dejaron bonitos poemas. Pero pues yo soy terca, ¿no? Yo soy terca y yo decía, no, tiene que existir, tiene que existir, tiene que existir. Ahora lo tengo, 6 años casada, felizmente, pero fíjate hasta qué edad, hasta los 50 y encontré al bueno, digamos, a mi esposo actual, que adoro. Entonces, bueno, pues I'm Your Man, pues es eso que uno quisiera escuchar, y yo creo que hablo por miles de mujeres, a ese hombre que está dispuesto a realmente ser una pareja. Así de fácil. Que cuando estás ahí dices qué fácil es, pero cuando no aparece es como algo imposible, es un imposible, ¿no? Eso era como el tema central de mi columna, que tuve muchos años en la revista Chilango, y que es importante también en mi historia, porque yo escribía poesía, y escribía poesía azotadísima, clavadísima y concentrada, y podía estar un mes escribiendo un poema, bla, bla, bla. Y cuando me ofrecieron una columna en la revista Chilango para hablar de sexo de una forma cómica, desenfadada, pues era como una versión mexicana de Sex and the City. Y tuve esa columna 7 años. Y fue, desde el punto de vista de la escritura, pues muy liberador. Porque ahí daba rienda suelta, empecé a escribir prosa, me atreví a ser chistosa, irónica. Y algo bien bonito, porque seguimos antes del auge de Internet, como lo conocemos, y que hubiera blogs, por ejemplo, que había, no había redes sociales. Sí había Internet, pero no había redes sociales. Entonces yo recibía cartas de lectores. Y de escribir poesía, que nadie lee poesía en México y nadie le importa, de repente tenía lectores. Y eso fue muy emocionante, ¿no? Que me escribieran cartas y que esperaran mi columna en Chilango. 7 años. Entonces, bueno, pues ahí hablaba mis aventuras y todo giraba alrededor de la búsqueda del amor.
A lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat. And I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
I'm your man, Leonard Cohen. Mónica Brown nos menciona hace un momento la columna que publicaba, que después se vuelve libro, es importante decirlo, en la revista Chilango, y se llama Sexo Chilango, editado por Planeta en 2006 y después en Nieve de Chamoy en 2017. También otro libro de sexología, Sexo sin dolor, por Grijalvo en 2009, en coautoría con Alma Aldana. Vamos ahora con la última selección de este recorrido biográfico musical y está a cargo de Tanya Solnick, se llama Numi Numi. Ella es una intérprete estadounidense conocida por la música en yiddish, en hebreo, y cierras con ello este ciclo.
Sí, qué curioso, ¿no? Hasta después que hice la lista me di cuenta que empecé con una canción infantil y cerré con una canción infantil. Esta es una canción de cuna, pero la escogí porque me recuerda así, me lleva inmediatamente a uno de los momentos más importantes de mi vida, que fue ser mamá. Además, fui mamá soltera, entonces eso también tiene algo especial. Y lo que tiene especial es una relación con tu hijo, pues, de una cercanía muy canija, ¿no? Porque no lo compartes con nadie. Yo disfrutaba muchísimo en las noches, porque yo era una mamá soltera que trabajaba todo el día y mi hijo tenía una nana. Entonces yo era la mamá papá que llegaba como los papás después de trabajar a estar ya con mi hijo, porque todo el día lo dejaba con la nana. Y era parte del ritual nuestro acostarme con él, dormirlo, platicar con él desde chiquitito, leerle un cuento. Y siempre oíamos un disco donde estaban puras canciones de cuna de todo el mundo. Esa yo creo que era la que más me gustaba. Todas las noches la oíamos, pero obsesivamente todas las noches por años oíamos ese disco y esas canciones tan bonitas. Entonces, pues me recuerda esa experiencia fundamental en mi vida, que fue ser mamá de ese niñito que hoy tiene 20 años. Ah, se acaba de ir de la casa y está estudiando cine. Somos súper afines en muchas cosas. Él está, pues, justo en esa etapa de vivir solo y de descubrirse y de estar estudiando lo que se le da la gana. Y no me pongo a llorar, no sé por qué. Porque se fue hace menos de un mes y para mí fue otro parteaguas, imagínate. O sea, yo fui mamá a los 40. En ese entonces, te estoy hablando hace 20 años, me parecía que estaba yo grandísima. Pero cuando yo decidí ser madre soltera a los 40, fue así como, a ver, Mónica Brown, no te puedes morir en 20 años. O sea, tú tienes que llegar a los 60 bien y entera porque tienes un hijo. Ya a los 20, cuando yo me fui a mi casa a los 19, Ya a los 20, bueno, pues ya te puedes morir. Entonces, ahora que mi hijo cumplió 20 y se fue de la casa y yo cumplí 60 en mayo, fue una crisis que no te digo. O sea, porque fue así como, bueno, pues ya acabaste, ¿no? Ya te, ahora sí ya te puedes morir. Y ya tu hijo ya es un hombre, ya. Y otra parte de mí diciendo, pero para nada. O sea, espérame tantito, estoy haciendo mil cosas y no, pero para nada. O sea, estaré oficialmente vieja, pero para nada. O sea, ¿de qué me estás hablando? Ha sido muy fuerte este periodo, ¿eh? Muy emocionante y muy retador otra vez. O sea, como que siempre estoy ante retos. O que me impongo yo o que me impone la vida, pero siempre.
Lumi, lumi, alta a ti. Lumi, lumi, lumi. Lumi, gente a ti. Lumi, lumi, apa.
Idea original y conducción, Laura Barrera. Producción, Gloria Bassett. Controles técnicos, Roberto Portillo.
Los recuerdos son momentos filmados por la memoria. La música nos retiene en el tiempo.
Soundtrack de una vida.
Laura Barrera presentó el soundtrack de una vida.